Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Isidoro Zorzano es un laico de la primera mitad del siglo XX, camino de los altares, y esta noche lo conoceremos mejor gracias a don Eduardo Ares, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Él nos contará cómo Isidoro siguió muy presente y nos ilumina con su vida entregada en el ejercicio de su profesión como ingeniero. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos enseña a descubrir los guiños de Dios en nuestra vida. Monseñor Alberto Royo, promotor de la fe en el Dicasterio para la Causa de los Santos, continúa mostrándonos la historia de la santidad en América con la vida de Santa Catherine Drexel, que quiso vivir para los pobres. Cayetana Harry Johnson, arqueóloga y biblista, nos ayuda a conocer mejor el discurso de Jesús en que nos dice que Él es el pan de vida. La hermana Carmen Pérez, filósofa y pedagoga, reflexiona sobre la paradoja de que cuanto más damos, más recibimos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, ¿será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. No me entretendré donde tenga suerte, que como todo ella también se mueve. Poder imaginar algo diferente, para encontrarte en mi camino siempre. Ir a bailar sin saber
la santificación en el ejercicio de sus actividades profesionales es una de las notas más características de la vida de Isidoro Zorzano. Esta noche, Don Eduardo Ares, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, capellán del Colegio Serana, nos va a ayudar a conocer a este laico, uno de los primeros en formar parte del Opus Dei. Buenas noches, Eduardo.
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, lo primero, cuéntanos cuál es tu relación con el venerable Isidoro Zorzano.
Hombre, yo soy del Opus Dei desde hace años. Isidoro es como un hermano mayor al que no hemos conocido, más que por tradiciones de familia, por historias que se cuentan. Y luego pues ha ido creciendo la devoción personal. Hace unos años Isidoro estaba enterrado en la Almudena y hace unos años lo trasladaron a la parroquia de San Alberto Magno, que está en Vallecas, que está cerca de donde vivo. Y he tenido ocasión de ir a hacerle visitas y pedirle favores. Y bueno, pues ha ido creciendo también una relación más personal con Isidoro.
Muy bien, como esta noche queremos conocerlo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es la infancia y la adolescencia de Isidoro?
Claro, ya te dije, ¿no? Porque cuando me llamaste, oye, podrías venir a hablar de Isidoro, pensabas quizá que era un experto en Isidoro. Y te dije que no, que habría que haber llamado a un tal Enrique Muñiz, que ha escrito un libro sobre Isidoro, y entonces, pero yo he procurado informarme, ¿no?, para poder contar alguna cosa. Entonces, Isidoro nace en Buenos Aires, en 1902, es hijo de inmigrantes españoles de Logroño, que se conocen allí, se casan y tienen varios hijos, pero a los dos años, cuando Isidoro tiene dos años, se vuelven para España para que los hijos estudiasen aquí en España con idea de luego regresar otra vez allí a Argentina, a Buenos Aires.
¿Cómo era su familia?
Pues era una familia cristiana, le fue bastante bien, parece, allí en Buenos Aires. Creo que tenían una empresa textil, pero luego cuando llegaron aquí, cuando Isidoro tenía 9 años, El padre murió de, pues creo que era una enfermedad, no me acuerdo ahora, pero también es que otro de los hermanos, cuando Isidoro tenía ya 18 años, también muere con unas fiebres tifoideas. Isidoro, aunque era el, no sé si lo he dicho, pero eran 5 hermanos, Isidoro era el del medio, me parece, era el tercero, pero ya con 9 años, como que le dice a su madre, no te preocupes que yo me voy a... No sé, procuraré no darte problemas o encargarme. Claro, con 9 años no se va a encargar de la familia, pero es ese espíritu ya de Isidoro de hacerse cargo y esa pérdida de su padre pues le hizo madurar, creo yo, muy rápido. La madre ya decidió quedarse en Logroño y era una familia, vamos, corriente de aquella época, buenos cristianos.
Eduardo, en el bachillerato se encuentra con un joven, José María Escrivá de Balaguer. ¿Cómo fue su relación?
Sí, efectivamente, José María Escrivá va a Logroño porque su familia se arruina y empiezan como una nueva aventura profesional del padre allí, y allí en las clases coincide con Isidoro. Yo creo que cuando tienen pues 13, 14 años, coinciden 2 años en haciendo el bachillerato y como compañeros de clase se hacen amigos, luego pierden más o menos el contacto, ¿no? Aunque yo creo que siguen sabiendo uno del otro, pero sus vidas van tomando derroteros distintos. José María decide hacerse sacerdote y estudia primero en Logroño y luego va a Zaragoza. En cambio, Isidoro, su ilusión es ser ingeniero. Y para eso quiere entrar en la Escuela de Ingenieros de Madrid, para lo que se está preparando 3 años, porque había que pasar varios exámenes. No, esto algunos lo toman como que quizá no era muy especialmente listo, pero bueno, era muy trabajador, dicen, y lo normal para entrar en la Escuela de Ingenieros eran como esos 2-3 años, no, luego fue a curso por año. El caso es que ya su relación es más esporádica y probablemente se escriben alguna vez. Hay un pequeño periodo de tiempo en el que parece que coinciden los dos en Madrid, pero tampoco sabemos mucho de esa época, más que habían mantenido una buena amistad.
Sin embargo, se va a producir un reencuentro que cambia todo. ¿Cómo fue?
Pues es un reencuentro curioso. Isidoro va teniendo como unas inquietudes religiosas, ¿no? Piensa que Dios le llama para algo, lo comenta con algún amigo que le dice, oye, pues a lo mejor lo tuyo es que te hagas religioso. Y él ve que no, porque tiene una seria vocación profesional. Él dice, oye, no, yo soy ingeniero. También entiende que tiene que sacar adelante a su familia. Y él está con esas inquietudes. San José María, por otra parte, en 1928, ve, él siempre hablaba de vi, lo que sería luego el Opus Dei, ¿no? Una institución que para promover la santidad en medio del mundo. Y San José María, pensando en gente que pueda entender este mensaje, buscando gente, se acuerda de Isidoro y le hace llegar, me parece que es a través de su madre, porque su madre vive en Madrid, la madre de Isidoro, le hace llegar una nota a Isidoro, oye, me gustaría hablar, tengo muchas cosas que contarte, me gustaría hablar contigo. Isidoro le responde por carta, pues la primera vez que me pase por Madrid, mi primera visita será para ti. Pero no le dice cuándo, y efectivamente es el 24 de mayo de 1930. Isidoro va camino de Logroño, pero decide hacer una parada en Madrid, va en tren, y dice, pues voy a ver a mi amigo José María, va a la casa donde se aloja José María, pero San José María no está porque ha ido a atender a un enfermo. Y entonces Isidoro decide irse a la Puerta del Sol a almorzar, imagino yo que un bocata de calamares o algo así, y hacer tiempo mientras llega la hora de tomar otra vez el tren. Y José María, San José María, que está atendiendo un enfermo, siente, él dice que siente una inquietud para salir de la casa y volver a su casa, pero no vuelve por donde sería el camino habitual, ¿no? Tiene ahí como... Y resulta que volviendo a casa por ese otro camino, Isidoro, que ha decidido también darse una vuelta por los alrededores, se encuentra con su amigo José María en la casa, en la calle Nicasio Gallego. Claro, es un encuentro muy casual, un encuentro providencial, y empiezan a hablar, y le cuenta a Isidoro sus inquietudes, y José María le cuenta lo que es el espíritu del Opus Dei, la santificación en medio del mundo, sin dejar el trabajo, es más, santificando el trabajo. Y en ese momento Isidoro ve que ese es su camino. Y ahí, ese mismo día, decide Isidoro pues pedirle a San José María formar parte del Opus Dei.
¿Y cómo comienza a colaborar más directamente? Porque claro, él vuelve a donde estaba trabajando. ¿En qué momento él da ese paso de colaborar más con San José María?
Claro, bueno, es de los primeros, no es el primero, pero hay pocos, ¿no? Y está en Málaga, efectivamente. Y después de pasar unos días en Logroño, a donde iba, ¿no? Porque su familia era de allí, vuelve a Málaga y lo que tienen al principio sobre todo es contacto esporádico, sobre todo por carta. Cada cierto tiempo también Isidoro se acerca a Madrid para hablar con San José María. Claro, Málaga-Madrid ahora se hace más o menos rápido. En aquella época en tren pues eran entre 12-13 horas de viaje. Y además los sábados se trabajaba, o sea que quedaba poco hueco, pero a veces iba allí a los retiros espirituales, a hablar con San José María, y poco a poco, ¿no?, va creciendo su vida interior, va como asumiendo, ¿no?, el espíritu del Opus Dei, y también San José María cuenta con él para algún otro joven que ha pedido la admisión y que está en Andalucía, en Linares, se llama José María González Barredo. Isidoro le va a ver de vez en cuando y José María, claro, procura apoyarse en Isidoro, porque Isidoro es de los mayores, ¿no? San José María trata sobre todo a gente joven, a universitarios, y le supone un buen apoyo, pero hasta 1936, creo que es, sí, un mes antes de la Guerra Civil, Isidoro no va a Madrid a establecerse. Al principio viene por un tiempo y al final se quedará aquí en Madrid para, pues, hasta el final de su vida.
Bueno, decía, llegó un mes antes de la Guerra Civil a ayudar y claro, estalla la Guerra Civil. ¿Cómo la vivieron ellos?
Claro, Isidoro tiene un papel muy relevante porque precisamente por su condición de ciudadano argentino, porque ha nacido en Argentina, no se ve involucrado directamente en el conflicto, Y tiene, Isidoro tiene la duda de si salir de Madrid evacuado o quedarse. Le plantea a su amigo y ahora ya su padre espiritual, a San José María, la posibilidad de salir de Madrid, ¿no? Aprovechando que San José María le hace ver que vendría muy bien que se quedase en Madrid, que ayudase de enlace, pero que haga lo que le parezca bien, ¿no? Que no, que actúe con plena libertad. Isidoro lo reza y decide quedarse en Madrid. Y es un papel fundamental porque es el que sirve de enlace entre los miembros del Opus Dei, que en ese momento son muy poquitos, ¿no? Pero también los que iban por la residencia día, que era una labor apostólica del Opus Dei, pues es el que mantiene correspondencia. Va a visitar a San José María, que durante unos meses se refugia en la legación de Honduras, con otros pocos más del Opus Dei y su hermano pequeño, y va llevando pues, los mensajes de un lado a otro, va comunicándose también con los que están fuera de Madrid, y consiguiendo incluso comida, pues tiene un poco de labor a veces de extraperlo, de conseguir pues, en la fábrica de galletas, para luego las vende por otros, en fin. Se mueve bastante. Va a atender a gente que está en la cárcel. Bueno, es una pieza clave, me parece, ¿no? Para mantener la unidad entre todos y llevar consuelo. Y luego San José María, hay un momento en el que consigue salir de Madrid y pasarse a la zona nacional y se queda Isidoro haciendo cabeza de los que se han quedado en Madrid, ¿no? Llevando adelante todo aquello.
Termina la guerra con esta labor tan importante y cómo son los pocos años que sobrevive Isidoro.
Claro, pues después de la guerra se incorpora otra vez a su trabajo en los ferrocarriles, en lo que luego sería la Renfe. Yo creo que en ese momento todavía no es Renfe, pero se queda ya en Madrid y empieza a encargarse también de la parte material de los centros, de la administración. De las cosas del Opus Dei, de las nuevas residencias que se van poniendo, de los distintos centros, y es el administrador general y es el que ayuda a todos en lo que haga falta, ¿no? Cuentan que pues desde ayudar a preparar tesis doctorales a cualquier otra cosa, ¿no? Un hombre muy, muy disponible, pero como tú dices, va a estar poco tiempo en esa labor porque la muerte le va a sorprender pronto, sí.
Tiene 40 años cuando fallece. ¿Cómo fue su muerte?
Pues después de la guerra, Isidoro está agotado. He leído que pesaba 45 kilos. Y bueno, todo el mundo piensa que después de esos 3 años es lógico ese agotamiento, ese cansancio. Y la gran debilidad que tiene, va a algunos médicos, pero que tampoco le dan demasiada importancia, hasta que llega un momento en el año 41 que San José María le ve tan mal que busca ya un médico que le haga unos análisis más a fondo. Y entonces es cuando descubren que tiene un linfoma de Hodgkin, que ahora si se pilla con tiempo, pues gracias a Dios, tiene un buen pronóstico, pero que en aquella época no tenía ningún buen pronóstico y rápidamente pues le va consumiendo, ¿no? Porque es algo que afecta al sistema linfático y en poco tiempo efectivamente se empieza a consumir, le ingresan en un sanitario para poder atenderle mejor. Isidoro acepta todo eso con bastante visión, con muchísima, diría yo, ¿no? Con muchísima visión sobrenatural. Sigue apoyando todo lo que puede, sigue atendiendo gente y he leído también que pues casi un poco al final de su vida el que es ingeniero pues busca un libro sobre frenos, ¿no? para estar al día, ¿no? Hasta el último momento en su profesión y al final pues fallece el 15 de julio de 1943. Estaba acompañado, ¿no? San José María quiso que estuviese acompañado día y noche por gente del Opus Dei y desde que estuvo ingresado, y entonces está acompañado durante 194 días. Pero el 15 de julio hay un despiste en los turnos o lo que sea, y cuando Isidoro muere, pues está solo, ¿no? El pobre Isidoro, o sea, que tiene hasta ese momento. Pero bueno, nunca le faltó el buen humor, la alegría. Esto es.
¿Cuándo empieza a haber una conciencia al principio en el seno del Opus Dei y luego se extiende esa conciencia de que Isidoro era un santo? ¿Cuándo empieza y por tanto a promoverse la causa de canonización?
Claro, pues desde al poco de fallecer, San José María pide a los miembros del Opus Dei, pero a todos los que le han conocido, que recojan testimonios sobre la vida de Isidoro. Entonces hay muchísimos testimonios muy, muy cercanos de gente que le ha conocido. Él ha sido jefe en Málaga y ha llevado a obreros y también en Madrid, ¿no? Y escriben cosas muy, muy elogiosas de Isidoro, pero de su sencillez, de que nunca se le había enfadado, de su paciencia, de lo bien que trata a todo el mundo, y que hablan algunos, ¿no?, de que era muy sorprendente en una época de crispación, ¿no?, en la que al jefe, ¿no?, entre jefe y obrero hay una, pues hay una guerra prácticamente, pues los obreros tratan a Isidoro con deferencia, con cariño, y todos sienten mucho su muerte. Entonces, también, claro, entre los propios fieles del Opus Dei, que han visto cómo ha sido fiel hasta el final, cómo ha estado siempre disponible, que le han conocido bien, pues va creciendo, ¿no?, la fama de santidad de Isidoro, de una santidad como dice el Papa Francisco, ¿no?, una santidad de la puerta de al lado, porque efectivamente Isidoro es un trabajador, ¿no?, un ingeniero que procura hacerlo de cada día, hombre, con las cosas extraordinarias de una guerra, y que luego lleva, como decíamos antes, con mucha visión sobrenatural, la enfermedad, pero llevar la enfermedad con esa visión sobrenatural me parece que es fruto, ¿no?, de años de lucha por acercarse al Señor, por tratar de identificarse con Cristo.
Hay que decir que ha sido declarado ya venerable, que es un último paso ya, lo que nos quedaría es que hay un milagro que se pueda atribuir a su intercesión. Y recientemente lo que hemos vivido, y digo hemos vivido porque nos ha llegado a muchas personas a través del ordenador, de los teléfonos, la historia de David, tenía una enfermedad, una parálisis, y de repente sana de esa parálisis, se le quitan los dolores que tenía que no le dejaban. Hemos visto vídeos en que le vemos moverse con su poca musculatura, porque claro, la poca musculatura se la ha quedado y ya la tiene que recuperar. Y él lo que cuenta es que él se encomendó a Isidoro Zorzán. ¿Cómo nace esta idea en él de encomendarse a este laico?
Sí, he tenido la suerte, o tengo la suerte de que a David le conozco. Decías al principio, ¿no?, cuando me presentabas que soy capellán del Colegio Senara. Pues David es padre de Senara, pero le conozco también de antes. No es que tuviésemos una gran amistad, pero vamos, que sí que nos conocíamos. Y entonces a mí, como a tanta otra gente, me llegó la novena a Isidoro, ¿no? O sea, deciden hacer una novena a Isidoro Zorzano o pedir la curación a través de la intercesión de Isidoro Zorzano, pues después de muchos años de haberlo intentado todo, ¿no?, y de poner, también habían rezado durante años, pero cuando se les acaban como las esperanzas médicas, porque todo empieza, no sé si tenemos tiempo para alargarme un poco, o si... sí, ¿no? Pues todo empieza hace 5 años, David, en el colegio que trabaja, en Tajamar, trasladando un mueble, se hace daño, tiene un problema en la mano derecha, parece que se le sube un tendón, le afecta un nervio, al final tienen que operarle, una operación que en principio es sencilla, pero que por lo que sea se complica y le afecta, la mano no se arregla, sino que empieza a afectarle también al codo. Y le tienen que hacer otra operación del nervio cubital. Con tan mala suerte que esa operación también se complica, sale mal y empieza todo un proceso degenerativo. Le empieza a afectar a David también, a cosas de equilibrio, los médicos no acaban de dar con la clave de lo que le está pasando, empieza pues una peregrinación por muchos médicos, muchas pruebas, y cada vez va peor, y toda la parte derecha se le va paralizando, ¿no? Y estos últimos tiempos ya andaba un poco apoyado con un bastón, porque ya el equilibrio lo había perdido del todo, y se había conseguido una silla de ruedas, de esta un poco mecánica, ¿no? O sea, con motorcillo y eso, y unos dolores constantes, como decía. O sea, me contaba que es que todo el día le estaba doliendo, y que conseguía dormir a base de calmantes, tenía una medicación muy fuerte para intentar paliar el dolor, de, pues, a veces 3 horas, ¿no? Pero así, un día tras otro, pues claro, estaba bastante destrozado. Y había surgido allí como una posibilidad de ponerle un neuroestimulador en el codo para paliar más bien el dolor, ¿no? Ya como que la curación estaba un poco descartada, porque no sabían ya qué más hacer. Y poco antes de la operación, ¿no? David está ingresado en el hospital de día de La Paz, en la unidad del dolor, le están haciendo pruebas de cara a la operación, y poco antes de la operación resulta que ese neuroestimulador que le van a implantar, el Ministerio de Sanidad le quita la licitación, ¿no? O sea que no se puede implantar. Y claro, por un lado se les viene el mundo encima, y entonces, pues ante la falla de los medios humanos, David decide incrementar los sobrenaturales. David, que está casado con Teresa y tienen 5 hijos, son de Vallecas. Bueno, David es más de Vallecas, Teresa más bien de Moratalá, pero bueno, viven ahí en Vallecas de toda la vida, y tienen también relación con Isidoro, porque como decía al principio, los restos mortales de Isidoro los trasladan a San Alberto Magno, también para favorecer la devoción a Isidoro, para que sea más fácil acercarse, pedirle cosas. Y en la familia le tienen devoción porque le han ido pidiendo cosas y les ha hecho otros favores, pues para comprar una casa o para... En fin, tienen cierta devoción. Y entonces David le dice a Teresa que ha pensado que van a hacer una novena. Una novena a Isidoro. Y Teresa cuenta con bastante humildad, me parece, porque que a ella no le parece. No, ella es una mujer de fe, pero bueno, ha rezado muchas novenas por mucha gente que no han funcionado, o que aparentemente por lo menos no ha ocurrido lo que pedían en la novena. Él dice, pero bueno, yo la rezo porque tú me lo pides. Y entonces es cuando hacen ese mensaje que ha corrido también por redes, que ha llegado a muchísima gente pidiendo oraciones para, como decía David, pues para que me cure y ya está, ¿no? Y pueda volver a trabajar. David me contaba que el día antes de empezar la novena fue allí a San Alberto a hablar con Isidoro, ¿no? Le dijo, Isidoro, o haces algo o te vas buscando otra sede. Bueno, en concreto decía, o te vas al Espíritu Santo, que es otra iglesia que hay en Madrid, ¿no? Que llevan sacerdotes de Opus Dei, o te vas al Espíritu Santo porque este es mi barrio. Un poco amenazante, no es tan matón, pero bueno, llega un momento que uno ya hace lo que sea. Y empiezan a rezar la novena, y David me cuenta también que la primera sorpresa es lo que se extiende a la novena, lo que llega, que le escribe pues una chica de Kenia, que le dice, mira, yo hace tiempo que no rezo, pero esto me ha llegado y me voy a empezar a rezar, y por lo menos por esto. Le escribe también otra chica de México, que le dice, oye, aquí queremos hacer una novena, pero bien que haya a todas horas alguien encargado de rezar por lo menos una estampa. Y entonces le cuenta que consigue como 500 personas para ir rezando esa novena por turnos. Y me decía, no me acordaba más o menos, pero dice, de esas 500 personas como el 2% eran cristianos, ¿no? Practicantes. El otro, bueno, pues vamos a rezar. O sea, ya solo eso. Y también escribe Teresa el día 3, porque lo cuelga ahí en Instagram, el día 3 de la novena, escribe Teresa un post en Instagram en el que reconoce esto de, mira, no quería yo rezar por, no lo veía, no me digáis por qué, pero no lo veía, Y, sin embargo, dice, ya como se le ve el tercer día, que hay que volver a ser un niño y a rezar con confianza. Y entonces ya ha cambiado el tono. Pero me sorprende porque no sabe cómo va a acabar la novena, ¿no? Y así siguen esos días. La novena acaba el 6 de mayo. El 6 de mayo, el otro día, va. Y ese, el día anterior, David está ya muy mal. O sea que como los dolores van cada vez a peor, ese día está en un funeral, pero no puede acabar el funeral, le llevan a casa, pero al día siguiente se había comprometido con un amigo a ir al Escorial, que tenían que hacer unas gestiones, que David les podía ayudar. O sea, era una mudanza para la que David no les podía ayudar, pero sí había que recoger cosas y dejar, porque era de una empresa, y entonces David sí que les podía orientar un poco con el material que compensaba guardar o demás. De camino hacia el Escorial, con su amigo Carlos, a las, pues como a las 12:30 o así, dicen, ¿no? Carlos ve que David empieza como a tocarse la pierna, y entonces, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y porque iban hablando, ¿no? David dice, íbamos hablando de pájaros y flores, ¿no? Y, o sea, que no estaban allí con... acababa la novena ese día. Había, creo que había mandado David al principio del día un mensaje de agradecimiento, oye, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta novena y demás. Pero ahí David le dice a su amigo, oye, es que estoy sintiendo una especie de hormigueo, o sea, algo está pasando, ¿no? Él dice que es como un parto, claro, no tiene experiencia de parto, pero esto es como un parto, me dice, ¿no? Y entonces deciden parar en una gasolinera, y su amigo le dice, oye, a mí me queda por rezar la última estampa de la novena. La estampa es la oración, ¿no? Hay una oración con una foto de Isidoro, una pequeña estampa, ¿no? Que por detrás tiene un resumen de la vida, de mucha emoción, y salen del coche, sale Carlos, va hacia el otro lado para ayudarle a salir a David, para darle el bastón, pero David consigue salir por su propio pie, y entonces empieza a darse cuenta de que, oye, que es que no le duele. Y incluso se descalza el calcetín y para... se quita el zapato, se descalza el calcetín, no, se quita el calcetín, se descalza el zapato primero, y para tocar el suelo y nota la rugosidad. Había perdido toda la sensibilidad de la mano derecha. Y de pronto su amigo Carlos también le hace caer en la cuenta de que la mano derecha, que la tenía agarrotada, el dedo meñique, el anular y el corazón los tenía hacia adentro, ¿no? A veces se tenía que poner una manopla porque se le clavaban las uñas, y pues que la puede mover, ¿no? Que tiene los dedos que los domina. Y claro, o sea, con fe y esperas, ¿no? Y David dice, no, yo tenía la intuición de que me podía curar. A mí me recordaba esto un poco lo de San Pedro, ¿no? San Pablo, ahora mismo no me acuerdo quién era, viendo que tenía fe como para ser curado, le pone en pie, ¿no? Y le levanta. Pues tenía fe como para ser curado, pero luego cuando ocurre, empiezas como, oye, ¿esto qué me está pasando, ¿no? ¿Qué es real? Y claro, llaman a la mujer para decirle, oye, que me he curado. Y la mujer lo primero que piensa es, el tonto de mi marido me está otra vez tomando el pelo, ¿sabes? Porque es cierto que David, a pesar de la enfermedad, siempre ha mantenido un buen humor envidiable, ¿no? Que, pues esto lo he contado por ahí en otro lado, ¿no? Que cuando le preguntaban, oye, David, ¿qué tal estás? Pues entre muy bien y fenomenal, ¿no? Cuando lo que estaba era hecho una piltrafilla, ¿no? Y entonces su mujer, que no, que yo soy como Santo Tomás, que si no lo veo, no lo creo. Y entonces le graban el vídeo para que vea lo que ha ocurrido. Y claro, es un shock. Bueno, es que cuando me contaba su cuñado, al que conozco también bastante, ¿no? Que le llega el mensaje al WhatsApp familiar y lo lee varias veces como, ¿esto qué es? ¿No? Y que ese mismo día, bueno, claro, ya David va al Escorial, llegan al Escorial, bueno, llaman a un sacerdote para preguntarle, oye, ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿No? O sea, que ¿esto cómo funciona? Y el sacerdote le dice, pues, oye, vida normal, ¿no? Iros a tomar una cerveza para celebrarlo y ya está, ¿no? Y ya veremos. Y efectivamente llega allí a donde la mudanza y algo, hombre, está, lleva 5 años, ¿no? Sin ejercitar la musculatura, pero algo colabora también, ¿no? De llevar alguna caja y un poco es. Creo que me he enrollado un poco en esta respuesta.
No, está fenomenal. Está fenomenal. Eduardo, también queríamos conocer un poquito de tu vida, porque tú eres sacerdote desde hace poquito tiempo. Antes eras profesor.
Hombre, poquito. Llevo ya 6 años y medio, ¿sabes?
Que es toda una vida. Tú antes eras profesor y algo que suena narrador oral escénico, que muchos entenderán que es un cuentacuentos, muchas veces, una persona que hace narraciones. Ha recibido premios incluso a nivel internacional, hay que decirlo, que ha sido premiado internacionalmente por tu capacidad de narrar en escena. Pues todo esto nos muestra que tu vida era una vida pues muy rica y de repente escuchas la llamada del Señor. ¿Cómo fue esta llamada a la vocación sacerdotal?
Claro, pues no fue de un día para otro. No, o sea, yo sí que sentí como la llamada de Dios a formar parte del Opus Dei, pues muy, muy jovencito. Me dio mucho miedo, claro, o sea que no. Porque era. Yo soy agregado del Opus Dei, que es una entrega total al Señor en medio del mundo, ¿no? Vivir el celibato apostólico y. Y luego mi camino fue, hice filología clásica, que claro, muchos me decían, pero Eduardo, ¿cómo haces filología clásica? Te vas a morir de hambre. Que son los mismos que luego me decían, Eduardo, pero qué gordo estás. Y entonces me encaminé a la enseñanza, porque también era algo que me apasionaba, que me gustaba. Estuve en unos años en un cole de Madrid, de fomento, que se llama Los Olmos. Ahí estuve 10 años. Y decidí pues dar el salto a la enseñanza pública, ¿no? Dejé Los Olmos y estuve un año preparándome las oposiciones. Yo quería hacer las de latín y griego, pero en octubre salió la previsión de plazas que decía que para latín y griego no había ninguna plaza, pero que para lengua había 300. Y como había estado dando lengua y como también me encanta la lengua, la literatura y demás, pues me presenté a las de lengua y gracias a Dios la saqué y entonces pues conseguí mi puesto de profe en la escuela pública, ¿no? Estuve primero en el Instituto Valdebernardo, que tengo muchísimos buenos recuerdos, y luego me dieron el destino definitivo en el Anselmo Lorenzo, del que tengo también muchísimos buenos recuerdos. Al final solo están 2 institutos, fueron 7 años, ¿no? Los que me dediqué allí a la pública, pero claro, cuando sacas la oposición, o yo por lo menos cuando saqué la oposición de funcionario, pues ya sabes, ¿no? Esto es para toda la vida, es funcionario, ya había solucionado mi futuro profesional en algo que además me encantaba y que me parece que hace falta también gente con ideales cristianos pues en medio del mundo, en cualquier circunstancia, ¿no? Y que cuadraba bien con mi vocación al Opus Dei, pues ser, ¿no? Buscar la santidad en medio del mundo, pues intentar buscar la santidad siendo profe. Y ahí pensé yo, de verdad, que se me había acabado como el recorrido profesional. Pero la verdad es que el Señor iba trabajando por dentro desde mucho antes, porque yo qué sé, algún día, alguna vez se te ocurre ser sacerdote, que procuré ir aparcando en un cajón de la memoria, del corazón, que a veces surgía, ¿no? Y volvía, y claro, es algo personal, lo que me costaba hablar, y tampoco contaba yo muchas cosas. Sí que en algún momento, ¿no? La persona con la que llevaba también, que me ayudaba, que me acompañaba, ¿no? En la dirección espiritual, pues le dije, me dijo, oye, pues mira, tú escribe una carta al prelado del Opus Dei diciendo que tienes esta inquietud y ya está. Y escribí esa carta y ya me olvidé, ¿no? Porque ya fue, mira, Señor, yo ya he dado el paso, si tú quieres alguna cosa ya... Y ya está. Y me olvidé, pero que me olvidé, ¿no? Porque luego llegó pues hasta la plaza, la pública y ahí estaba yo tan contento, cuando un día, hablando con uno de los directores de la obra, bueno, que había hablado otras veces, ¿no?, de distintas cosas, de repente me sacó el tema de, oye, ¿tú no te has planteado nunca que a lo mejor el Señor te puede llamar al sacerdocio? Y dije, no. Y recuerdo es que estábamos hablando en una salita y en ese momento llamaron, ¿no? Alguien llamó a la puerta y entonces este con el que estaba hablando salió allí a abrir y a mí me entraron todos los sudores del mundo, ¿sabes? Me quité el jersey, no, empecé ahí porque de repente se me venía algo que no esperaba. Y ya volvió, seguimos hablando, hombre, pues bueno. Dije, dame tiempo. Pues no sé, espero octubre, pues tengo un curso de retiro en diciembre, déjame que lo rece y ya te digo, pero no lo sé. Bueno, el caso es que a las 2 semanas no le llamé para decirlo, oye, yo creo que puede ser, ¿no? Tampoco. Y entonces pues ya acabé los estudios de teología y de filosofía, que sí que llevaba haciendo, ¿no?, en convivencias, en verano, durante muchos años, ¿no? Son estudios que los fieles del Opus Dei que quieren, bueno, los numerarios lo hacen todos, los agregados, pues los que quieren, van teniendo esa formación teológica, y acabé las asignaturas que me quedaban, di un apretón, y me fui al seminario que tenemos allí en Pamplona. También con, no sé, una vez tomada esa decisión, yo diría con toda la paz del mundo, de que si no es lo mío, ya me lo dirán, ¿no? Y me vuelvo al instituto tan contento, ¿no? Pedí una excedencia y ahora sigo de excedencia. Al final se ve que sí, que el Señor quería, ¿no?, que fuese por este camino. Y la verdad es que, por un lado, uno dice, hombre, ¿cómo no he dado este paso antes? Pero por otro lado dice, oye, pues todo es para bien. También me ha venido muy bien la experiencia, ¿no?, de profe de instituto. Y entonces ahora, yo suelo decir en medio en broma, medio en serio, ¿no?, que la ilusión de mi vida es vivir como un cura teniendo mentalidad de funcionario, ¿no? Porque la mentalidad de funcionario es el servidor público, el que está abierto a todos, ¿no?, el que no discrimina a nadie porque está para todos. Y entonces, oye, eso es lo que quiero. Y vivir como un cura, que es, pues, procurar predicar los sacramentos, ¿no?, la vida propia de un sacerdote. Entonces ese es mi ideal de vida de momento. Y espero que hasta el final de mi vida, claro.
Escuchándote contar la historia, David, hemos entendido por qué te premiaron, por contar historias. Tú que eres narrador oral escénico, que cuentas historias, que cuentas cuentos, ¿cómo conectas esto ahora con predicar el Evangelio?
Claro, antes has dicho, y me ha gustado porque es como el nombre técnico, ¿no? Yo soy narrador oral escénico. Pero luego has dicho, bueno, lo que se entiende como cuentacuentos, ¿no? Y yo sé que eso es una palabra que en España es con toda, no sé, cariñosa, y se dice, pero quien me enseñó a contar cuentos, que es Francisco Garzón Céspedes, que es cubano, lleva en Madrid, somos muy, muy amigos, pues no soporta la palabra cuentacuentos, porque en algunas zonas, ¿no?, de Hispanoamérica, y tiene un matiz más peyorativo, ¿no?, de como aquí el cuentista, oye, tú eres un cuentista, ¿no? No como si el que siempre pone el ejemplo de el que toca el violín no es un tocaviolines, ¿no? Es un violinista. Entonces, bueno, soy contador de cuentos y claro, es que al final miras para atrás y dices, oye, qué bien me ha venido esto, ¿no? Porque yo aprendí a contar cuentos porque en la facultad asistí a un espectáculo de cuentos que era para público adulto, porque la gente tiene muy asociado cuentos para niños y no. O sea, que sí, que puede haber para niños, pero también puede ser cuentos con público adulto. Hice varios talleres con este Francisco. Me apasiona contar cuentos y es algo que luego me ha venido muy bien. No estoy tan entrenado para hablar en la radio y me acelero y hablo muy deprisa. Pero claro, contar cuentos es algo que te ayuda. Y es que el mejor contador de cuentos, el mejor contador de historias de la humanidad es Jesús, que tiene unos cuentos y unas parábolas fantásticas. Entonces ha sido como, oye, algo que me ha venido muy bien. para la labor a la que me dedico ahora.
También hay un salto, porque de profesor pasas a ser capellán. ¿Cómo se vive ese salto, ¿no? Y esa, sobre todo en la relación personal, que es la que tal vez más llama la atención.
Claro, tienes la ventaja de que sigues en el mundo de la enseñanza, ¿no? O sea, que yo no me he desligado de la enseñanza, de estar con gente joven, que eso siempre te rejuvenece. A veces la gente me pregunta si no echo de menos dar clase. Y entonces cuando me entra un poco la morriña, la nostalgia de dar clase, procuro acordarme de las horas de corrección, de las juntas de evaluación, de los claustros, y se me pasa. Y porque me quedo con lo mejor de la enseñanza, que es el trato personal, ¿no? El conocer a gente joven, ¿no? Tantos chicos y chicas que están en momentos de su vida apasionantes. Y poder formar parte de su camino. Hace poco estuve en una reunión de antiguos alumnos de Los Olmos, o sea, del primer cole en el que empecé. Es gente ya de 40 años y así, y es una auténtica alegría, ¿no? Porque además con algunos de estos, a otros les he perdido la pista, pero con algunos sigues manteniendo contacto, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que conoces, de amigos que antes eran alumnos, y luego se convierten en amigos, pues es muy enriquecedor. Y entonces como capellán, ahora no doy clase, ¿no? Ni siquiera de religión, porque nos dedicamos, en el cole en el que estoy, en Senara, los capellanes nos dedicamos a la labor de capellanía. Tenemos misa todos los días, tenemos confesiones, pláticas, eso sí, y en acompañamiento espiritual con la gente que quiere, ¿no? Que, oye, pues a mí me gustaría hablar con el sacerdote y para las familias y para todo lo demás. Entonces es, no sé, es una gozada estar todo el día, a pesar de que te llegan muchas cosas terribles, duras, o sea, que sí, que la sociedad la palpas muy, muy de cerca, ¿no? O muchas miserias, pero el estar como en primera línea, viendo la fuerza de la gracia, ¿no? Los milagros, porque, claro, antes hablabas de la curación esta de David, muy sorprendente, yo no sé si se llegará a reconocer como milagro médicamente, yo puedo decir mi opinión personal, ¿no? Pero es que todo lo que ocurre por dentro, me parece a veces que es mucho más milagroso que lo que ocurre por fuera, ¿no? ¿Cómo cambia los corazones? Porque David también me contaba de gente que al ver esto, pues se ha conmovido y se ha convertido, ¿no? En poco tiempo. Entonces, el estar allí tan en primera línea, la verdad es que es muy, muy enriquecedor, ¿no? Que se aprende mucho de capellán.
Pues don Eduardo Ares, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, capellán del Colegio Senara, muchas gracias por haber compartido estas historias, que son historias reales de la vida de uno de los primeros laicos del Opus Dei, Isidoro Zorzano, y también de tu propia historia. Muchísimas gracias.
Si me permites, Javier, querría acabar con un micro relato.
Por supuesto.
Hoy, todos los oyentes de Radio María se despertaron con un rayo de luz en su corazón, pero solo se dieron cuenta los que al despertar sonrieron. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
estupenda entrevista, ¿verdad?
Maravillosa. Pero además, por parte iba a decir de los tres, porque yo he sentido tanto a Eduardo Ares, que lo hace, sobre quién lo hace, Isidoro Zorzano, como al padre Javier Mairata.
Sí, la verdad es que sí. A mí me llama la atención de Isidoro cómo, y es como la semana pasada, ¿no? Es una constante, ¿no? En los santos. Es un nuevo ejemplo de cómo la santidad es una llamada para todos. Para los laicos, como es este caso, sacerdotes, casados, solteros, hombres, mujeres, enfermos o sanos, porque... yo siempre que me acuerdo de los santos enfermos, me acuerdo del padre de Santa Teresita de Lisieux, que era un enfermo mental, pero eso tampoco le impedía tener la llamada a la santidad, ¿no?
Oye, José Manuel, es que has dicho una cosa, que precisamente el domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de las Vocaciones. Y es precioso. El lema es justo lo que tú has dicho, José Manuel. Justo. Hágase tu voluntad. Fíjate qué bonito se dice, es el lema. Y después, todos discípulos, todos misioneros, es completamente lo que tú estabas diciendo, que es lo que ha provocado esta entrevista con los dos personas tan distintas, lo que es el padre, ahora no me sale, sí, el padre Eduardo Ares, y el que él recuerda, Isidoro Zorzano.
Sí, sí, y es verdad que y a mí también, hombre, es lógico, ¿no? Que porque es verdad que nos llama la atención, porque aunque es verdad que ahora los, digamos que nos cuesta creer en los milagros, porque antes eran como más normales, ¿no? En el Evangelio se relatan como algo extraordinario, pero algo habitual. En cambio, hemos perdido, digamos, esa frescura del milagro, y sí, es que Nos cuesta entender que Dios actúa en cada momento y en cada momento en la vida de cada uno. Entonces, ¿por qué no va a poder hacer este o aquel milagro? Es que tenemos que creer en los milagros.
Exacto.
Porque los milagros, además, son signos. Son signos que se hacen para fortalecernos, ¿no?
A mí, sabes que me ha gustado mucho de la entrevista toda. O sea, porque ahora sí que mezcla al padre Eduardo con Isidoro Zorzano y con el padre Javier. Es que sientes completamente la relación personal, el encuentro con las personas. Qué bonito cuando el padre Eduardo dice que don Isidoro Zorzano era para él como un hermano mayor, una relación personal. Y qué bonito cuando iba a hacerle visitas, a pedirle. Es que bueno, es precioso, se encuentra con él.
Yo solo entiendo porque en realidad cuando tú, digamos que estableces esa relación, ya sea con el Señor, con la Virgen o con un santo al que le tengas especial cariño, como en mi caso es el Padre Pío, ¿no? como todos sabemos, pues es verdad que es como alguien que tienes ahí siempre.
Sí, y es que es bonitísimo ver ese testimonio, esos encuentros. Y cómo Eduardo Ares ya te hace, bueno, es verdad que te enseña la llamada a la vocación tan maravillosa de Isidoro Zorzano y con lo joven que murió. Pero profesionalmente es una preciosidad. Cómo todo lo plantea el padre Eduardo como un punto de vista de relación. Se encuentra con José María Silva de Balaguer. Se reencuentra con él. Es una maravilla, porque eso es completamente la vida, a través de testigos, que es lo que estamos viendo esta semana. Y luego al padre Eduardo Ares agradecerle muchísimo tanto su vocación sacerdotal como al principio, su narrar historias, su ser ese cuentacuentos tan maravilloso y esa enseñanza con ese trato personal que él quiere. Muchísimas gracias a los tres, uno desde el cielo y los otros dos aquí.
Bueno, también vamos a dar gracias ahora al padre Márquez.
Ahí sí.
Que nos vamos con él a ver qué nos cuenta esta semana.
A ver qué nos comunica.
estoy de nuevo mientras os saludo y os deseo unas buenas noches y deseo que haya paz en vuestro corazón. Estoy divisando un horizonte precioso en un atardecer único aquí en una ciudad, en un lugar que se llama Nemi, en las montañas de Roma, en este lugar de tranquilidad, en una reunión con muchas hermanas carmelitas descalzas de todo el mundo, de todos los continentes, y en una reunión muy especial para revisar sus leyes, sus constituciones, escuchando, orando, pidiendo luz al Espíritu para deciros dónde estoy mientras veo cómo el sol se pone, se esconde en el atardecer, en un silencio sereno y tranquilo. Quiero recordar algo que estos días se me ha venido al corazón y a la mente y que tiene que ver con algo que se refiere a un hermano, a un carmelita joven, a Juan, que es un hombre que conozco hace años y que hemos hablado de vez en cuando, una persona que está llena de entusiasmo, también de ingenuidad, de sencillez, un poco artista, pintor y con sus ilusiones y con tanto por delante, tanta aventura. Pues resulta que os quiero contar que Juan, el día de su profesión, que hizo hace no mucho, hace poquitos meses, tuvo un terrible accidente justo al día siguiente. Un accidente espantoso en el coche que iban 4 personas. El coche se precipitó por un precipicio hacia un río, se incendió y las imágenes eran tremendas, pero se salvaron. Los 4 que iban se salvaron, pero con heridas, con consecuencias. Pero lo que os quería contar era algo en medio de todo, una anécdota, algo que sucede cuando Juan está en el coche y en el momento de aquel horror, de aquella caída, con el coche incendiándose y con él caídos allá abajo en el río, de repente se mira la mano y ve que no tiene el anillo que tenía, como un anillo de compromiso, un anillo que recordaba su entrega a Jesús. Y se le ocurre, bromeando, dialogar con Jesús y decirle: pero ya nos hemos divorciado. En medio de aquel horror, cuando Juan me lo contó, me dejó muy, muy tocado. Refleja el espíritu de Juan, porque después de aquello, bueno, al hospital, tantas curas, tantas cosas, y me decía Juan que incluso aquel diálogo con el Señor, así como hasta bromeando en medio de aquel horror, hizo que los tiempos después, las semanas después y estos meses, cuando he podido hablar con él, me ha dicho que ha sido un tiempo de comunión con Jesús, de unión con él. Me parece una historia muy dura, pero también una historia muy bonita de entrega, de cercanía con el Señor. Yo recuerdo que la primera vez que fui destinado a un lugar al que no había pedido ir y pedí que, por favor, menos ese lugar, a cualquiera otro me enviaran. Y me enviaron precisamente a Toledo, que era donde yo dije que prefería otro lugar, no porque me negase, y de hecho acepté y fui. La primera noche, cuando estaba en mi habitación, después del recibimiento, después de que los jóvenes seminaristas me habían adornado la habitación y con un recibimiento así muy alegre, pues por la noche, estando allá, primera noche, cuando cerré las contraventanas, detrás de la contraventana de la habitación apareció un cartelito con un payaso que estaba debajo de la lluvia sin paraguas, y la frase que ponía era: acepta lo inesperado, te hará crecer. Bueno, pues se me quedó clavada aquella frase: acepta lo inesperado, te hará crecer. Después de aquella noche fueron años muy especiales, muy ricos y muy de gracia y de don de Dios. Entonces me hace pensar también en la alegría de Dios y también a veces en el sentido del humor de Dios, en tantas situaciones que nos descolocan, que nos desbaratan, en las que no es fácil siempre sonreír, en las que no es fácil decir un sí interior. Pero también preguntándome y preguntándoos preguntándote, a ti que me estás escuchando, cómo es la sonrisa interior y cómo es el baile, cómo es la danza de tu corazón, también en medio de las dificultades, ¿no? Que a veces en medio de una situación de no fuerza, de debilidad, de pobreza, sale a veces la mejor sonrisa, y a veces no para uno, a veces para otro. Pero bueno, me llamó mucho la atención en una casa de la Madre Teresa de Calcuta, al norte de la India, en Darjeeling, una montaña en lo alto desde la cual se ve el Himalaya. Visitamos un colegio de 70 niños que bailaron para nosotros una preciosa danza. Y visitamos las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Y allí había una imagen de Cristo riendo, como riendo a carcajadas, que yo nunca había visto y me sorprendió. Me recordaba la imagen del Cristo sonriente de San Francisco Javier, ¿no? Esa imagen que impacta tanto, del crucificado que sonríe, que sobrecoge. Decía Santa Teresa que alguna vez cuando iba a la oración veía a Jesús sonriendo, cuando la veía acercarse. Me encantó cuando leí esto. Bueno, el sentido del humor de Dios y el humor de Dios. Pensando que algunas imágenes de Dios parecen como imágenes de un Dios que está como, que estaba como enfadado, ¿no? Tal vez en otras épocas, pero la imagen de un Dios como que no supiera sonreír, como de un Dios. Me encanta esa imagen del convento de la Madre Teresa de Calcuta. Me gusta mucho. Y bueno, pues recordando a Juan, recordando que ahora lo he visto sonreír en una foto que me ha enviado, sonreír con su sonrisa, convirtiendo todo lo que ha vivido en amistad con Jesús y también en entusiasmo, en ilusión. Bueno, pues salvaron la vida, gracias a Dios. Pues Juan perdió el anillo, pero sigue luchando, sigue sonriendo. Está ya en el convento y con el empeño de siempre, dispuesto a la aventura inesperada. Y ese es su anillo. Su anillo es esta actitud y el regalo que Dios le está haciendo, de la amistad con él. Bueno, pues pido al Señor por cada uno de vosotros y os ofrezco esta bendición cuando ya el sol se ha puesto y el horizonte está rojo y los árboles se mueven suavemente. Y aquí en el encuentro terminamos mañana tempranito y pido una oración por estas mujeres orantes que sacrifican y entregan la vida en oración y que sonríen también en medio de tantas dificultades, pero sonríen y hacen que muchos también sonriamos porque les debemos tanto. Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.
con el padre Mázquez siempre sentimos y verdaderamente que Dios nos hace guiños en cada momento y cada situación. Y a mí, sabes, que me conmueve mucho del padre Miguel Márquez, siendo el general de los carmelitas, yo lo siento como un amigo, el testimonio de un amigo tú a tú, que te comunica auténticamente la interioridad y la profundidad de lo que es la vida en cada momento sencillo.
Pues vamos con otro amigo que es habitual, el padre Alberto Royo.
Andar por casa con los santos.
Vamos con él.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Almudena, y a todos los que componéis el programa. Cuando hace unos años tuve ocasión de vivir durante una buena temporada en Estados Unidos, eso me sirvió para conocer algunos aspectos de la cultura de aquel país que no conocía, y sobre todo de la vida de la Iglesia y de la historia de la Iglesia de aquel país que no conocía. Y esta noche quiero compartir con vosotros en esta sección de Santos de Andar por Casa algo que llegué a conocer viviendo allí y que me pareció muy interesante, y es lo siguiente. Todos hemos visto las películas de los indios luchando contra los americanos, los indios de esas tribus guerreras, esas tribus muy primitivas, esas tribus que en el fondo defendían su tierra, pero que siempre acababan perdiendo porque eran los malos de la película. Lo que yo no sabía es que estos indios de las películas poco a poco se habían ido convirtiendo al cristianismo, concretamente al catolicismo, gracias a la labor de los jesuitas americanos y de otros muchos, y que incluso uno de los indios más famosos, el jefe nativo americano Toro Sentado, que sale en muchas películas y que había vivido en el siglo XIX, de hecho había nacido en 1831 y había fallecido en 1890, se convirtió al catolicismo, y tenemos dos fotos de él muy interesantes, una con un rosario colgado del cuello y otra con una cruz, un crucifijo colgado del cuello. Algunos estas fotos con Photoshop las alteran para que no se noten estos signos tan claramente católicos, porque como son símbolos pues de la cultura ancestral americana, de una religión también ancestral, en armonía con la naturaleza y con la madre tierra y todas estas cosas, pues les da un poco de apuro el reconocer que la auténtica armonía la encontraron los indios cuando se convirtieron al cristianismo. Esto es lo que de verdad les dio armonía, y allí fueron encontrando y afianzando su identidad como pueblo. Un pueblo que ha sido siempre despreciado por los americanos hasta tiempos muy recientes. Han sido siempre dejados de lado, discriminados y encerrados en lo que se llaman las reservaciones, estos territorios hechos para que no se mezclase con el resto de la sociedad, lo cual ha pasado durante mucho tiempo, repito, hasta tiempos muy recientes. Sin embargo, la Iglesia les trató siempre con grandísimo cariño, y por eso encontraron un horizonte nuevo a través de la fe cristiana. Y, como he dicho, entre los que más contribuyeron a esta evangelización de los nativos americanos fueron los jesuitas, pero también otros, entre ellos la santa de la que quiero hablar hoy, una santa que fue la segunda americana canonizada, pero la primera nacida americana en llegar a los altares. Y me explico. La primera santa canonizada americana fue Santa Elizabeth Bailey Seton, de Nueva York, sobre la cual tuvimos ocasión de hablar hace meses en este mismo programa. Pero cuando ella nació, a mediados del siglo XVIII, todavía no se había producido la independencia americana, sino que aquellos territorios eran colonias inglesas, y por lo tanto Santa Elizabeth Bailey Seton nació no ciudadana americana, que no existía, sino ciudadana de las colonias inglesas. Murió ya decenios después como ciudadana americana. Sin embargo, la primera nacida ciudadana americana que ha llegado a los altares, concretamente canonizada en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II en el jubileo de la redención, ha sido la santa de la que vamos a hablar hoy, Santa Catherine Drexel, la cual nos interesa mucho, no solamente por el testimonio de su celo evangelizador y el bien que hizo a los nativos americanos y también a los afroamericanos, sino que también nos interesa por un ejemplo hermosísimo de renuncia a los bienes materiales, de desapego a los bienes terrenos. Y en este caso, una renuncia especialmente significativa porque tenía muchos, muchos bienes materiales. Y eso sencillamente porque su padre, Francis Anthony Drexel, en aquella época se dice que era la persona más rica de Filadelfia, lo cual es decir mucho. Si os acordáis, en la película Titanic, en el barco, entre los viajeros, aparecían distintas clases sociales. Los que iban en tercera clase del barco eran sobre todo inmigrantes que iban a hacer fortuna a Nueva York. Y los que iban en primera clase, muchos de ellos eran ricachones que iban a Filadelfia. Porque Filadelfia entonces era una ciudad muy aristocrática, con mucho dinero y en aquel momento, en la vida de Catherine Drexel, el millonario más grande de entonces era su padre y, por lo tanto, venía de una familia de mucho dinero. Francis Anthony Drexel se había casado con Anna Langstroth y tuvo dos hijas. La segunda de ellas fue Catherine. Pero 5 semanas después que naciese ella, murió su madre y entonces fue criada sobre todo por sus tíos. Hasta que, años después, en 1860, Francis se casó con Emma Bouvier, de origen francés, y se llevó sus dos hijas, por supuesto, al nuevo matrimonio. Después nacería una tercera hija en 1863. Era un matrimonio profundamente católico y a la vez profundamente rico. ¿Y cómo compaginaban estas dos realidades? Pues de modo muy sencillo, a través de la virtud que es la reina de las virtudes, la caridad. Fueron personas de grandísima caridad, que además lo inculcaron a sus hijas, a las tres. Pero también fueron personas de gran filantropía. Hoy en día una de las universidades privadas más importantes de Estados Unidos, que está en Filadelfia precisamente, es Drexel University, que viene de la familia de los Drexel. Y la caridad Catherine la aprendió desde pequeñita en su casa. Los padres hacían que las niñas en el verano, cuando acababan las clases, hicieran de voluntarias en unos campamentos que él organizaba para los hijos de las familias más pobres de entre sus empleados. Y sus hijas tenían que estar allí siempre de voluntarias ayudando a los pobres. Luego, además, la casa de los Drexel en el centro de Filadelfia, la zona más aristocrática que todavía se conserva, era un centro de caridad. Muchísima gente acudía a ser ayudados en sus necesidades. Y cuenta la biografía de Catherine Drexel que cuando a veces había gente que no se atrevía a acudir a la casa porque les daba corte que les viesen pidiendo, ellos de modo discreto hacían en modo que les llegase la ayuda en el domicilio de cada uno. El caso es que ella aprendió desde pequeña y además le cogió el gusto a las obras de caridad. Ocurrió que de joven leyó un libro de Helen Hunt Jackson, se llamaba Un siglo de deshonor, A Century of Dishonor, en el cual se hablaba de la gran injusticia que la sociedad americana había hecho con los nativos americanos, y a ella le dejó huella profunda este libro, de modo que empezó a demostrar una gran sensibilidad hacia los más abandonados de la sociedad, hacia los nativos americanos y también hacia los afroamericanos, a los negros, que en esta época estaban todavía en gran situación de segregación, no tanto en el norte de Estados Unidos como en la Filadelfia, sino sobre todo en el sur. Pero las noticias del sufrimiento de los afroamericanos llegaban a todo el país. Y ocurrió que cuando ella estaba en plena juventud, primero murió su madre adoptiva en 1883, lo cual para ella fue un golpe muy fuerte porque estaba muy unida a ella y además había sido una referencia humana y espiritual muy grande en su vida. Pero 2 años después murió su padre y dejó toda su herencia a las 3 hijas, de las cuales poco después moriría una de ellas, con lo cual su fortuna quedó realmente en manos de 2 de las 2 hijas que sobrevivieron. Se calcula que la fortuna del padre eran unos 15 millones y medio de aquella época, 15 millones y medio de dólares, de los cuales dejó 1,5 millones a obras de caridad y luego 14 millones a sus hijas. Se calcula que eso sería hoy en día como 400 millones de dólares, que es bastante. Y el padre, que tenía miedo que las hijas fueran perseguidas por cazafortunas, determinó en su testamento que no se les diese el dinero a ellas directamente, sino que se les diese la renta de lo que las inversiones de ese dinero produjesen cada día, y solamente el dinero pasase a los herederos de ellas, pero no a ellas durante su vida. Pero la renta que le llegaba a cada una de las hijas era de $1,000 diario, con lo cual, teniendo en cuenta lo que eran $1,000 en aquella época, eran muy ricas. Y aquí está la grandeza de Catherine Drexel. Ella decidió dedicar todo su dinero a los más abandonados y despreciados de la sociedad, que en aquella sociedad americana eran los indios y los negros. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero simplemente con su hermana Elizabeth, que como hemos dicho murió poco después. Ellas, llenas de sensibilidad hacia los necesitados, decidieron abrir un orfanato para chicos y otro para chicas en Pensilvania. Pero ocurrió que una vez ya fallecida su hermana, en un viaje a Roma, ella tuvo una audiencia con el Papa León XIII y el Papa le sugirió que por qué no se animaba ella a ser misionera entre los indios y los afroamericanos. La verdad es que el propósito del viaje era pedirle al Santo Padre que mandase misioneros para aquellas tierras. Y el Papa dijo que sí, pero volviéndose hacia Catherine le dijo: ¿y tú no quieres ser tú también misionera entre aquellos tan necesitados? Y esto fue para ella lo que provocó un cambio total en su vida. A partir de entonces, pues empezó a pensar en la vocación religiosa. Pero claro, siendo tan rica, era una cuestión peliaguda, porque constantemente en su vida entraba dinero, cada día entraban $1,000. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo poder compaginar eso con la vida de una postulanta, de una novicia y con las necesidades de su congregación? El caso es que se le recomendaron que pensase bien y que más que entrar en una orden religiosa, que fundase ella una orden religiosa. A lo mejor son cuestiones de tener mucho dinero, que es mejor ser tú la que administras a que no que te lo administren otros. Además, los que la conocían, en este caso su director espiritual, que después llegó a ser obispo, James O'Connor, se daba cuenta que ella tenía grandísimas dotes de organización y de administración y que podían ser desaprovechadas en la vida religiosa. Y entonces, más bien, la sugirió que fuese ella la que organizase una congregación. Pero claro, ella quería organizar la congregación y ser la primera en vivir esa vida religiosa, que es lo que hizo. Después de un noviciado en una otra congregación, ella reunió un grupo de 13 amigas y comenzaron una congregación que se dedicaría exclusivamente a los nativos americanos y a los afroamericanos. Y con las dotes tan grandes que tenía esta mujer, pues desarrolló una labor impresionante. Fundó la primera universidad solamente para negros, lo cual en aquella época era una grandísima revolución y un gran escándalo que causó en la sociedad. ¿Cómo sería el escándalo que causó? Que en una ocasión, incluso en la casa madre, donde ella vivía como fundadora y superiora general, les pusieron una bomba que no llegó a estallar. Pero los supremacistas americanos no la podían ni ver y la trataron muy mal. Y causó un gran escándalo que ella, que venía de familia rica, blanca y de origen europeo, se decidiese a trabajar con los nativos americanos y con los negros, los más despreciados de aquella sociedad. Pero eso, sin duda, no la echó para atrás, sino todo lo contrario. Cuando ella, ya mayor, ya cerca de la muerte, pudo ver, mirar para atrás y contemplar pues lo que el Señor le había ayudado a hacer, se contaban 145 misiones que ella fundó, 50 escuelas para afroamericanos, 12 escuelas para nativos americanos. Y como hemos dicho, la Xavier University en Luisiana, que fue la primera universidad históricamente solamente para negros. La madre Catherine Drexel murió a la edad de 96 años y una vez fallecida ella, toda la parte de su riqueza pasó a la congregación, que durante muchos decenios han seguido ayudando, como ella quiso, a los más abandonados de la sociedad, que no son ya solamente los nativos americanos y los negros, sino también los inmigrantes latinos, los sin papeles, etcétera, etcétera. Una gran mujer que supo cuál era la auténtica riqueza y puso todo su esfuerzo y todo su haber y todo su tener y todo su ser al servicio de esa gran riqueza, que es conocer al Señor y darlo a conocer a los demás, empezando por los más abandonados, los más despreciados, los que más necesitan el Evangelio de la esperanza, esa esperanza que el Señor nos trae con su nacimiento en Belén, con su muerte y su resurrección. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Me ha llamado mucho la atención el origen nada humilde de nuestra santa de hoy.
Igual me ha pasado a mí, José Manuel.
Porque, claro, parece una tontería, pero cuando uno tiene la vida solucionada desde que nace...
Y con esa categoría y nivel que tenían ellos.
Pues es más difícil, aunque parezca mentira. Es más difícil. Entonces, esto, repitiéndome de lo que he dicho antes, es una prueba de que ninguna situación de la vida es ajena a la llamada a la santidad.
Exacto. Pero es que has dicho muy bonito cómo, a mí me ha gustado muchísimo, cómo se va viendo que el padre ya en la familia, cómo aprenden a utilizar toda la riqueza, todo, todo, generosamente. O sea, entender todo como les inculcaba tantísimo el padre. Todo es algo que se los ha dado, lo ha dado Dios, para que después nosotros, como lo vayamos entregando a los demás, verdaderamente, bueno, la palabra es que es fuerte, fuerte la palabra caridad. La ayuda maravillosa de esta mujer a los iberoamericanos, ¿verdad? Y a los afroamericanos, algo así. Es una preciosa. ¿Y cómo ha promovido la educación y la manera de ser? Santa Catalina Dressel es, vamos.
Carmen, si te parece, vamos a dar paso a una clase maravillosa que hoy nos va a dar Cayetana.
Cayetana. ¿Y el tema? ¿Sabemos el tema?
Pues, hombre, si te lo digo...
Bueno, así estaré muchísimo más atenta.
Un poco de pan de vida.
¡Ah! Claro, con toda la semana que estamos viviendo del pan de vida, claro.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos, esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana me voy a entretener con algo tremendamente simbólico, especial, pues como todo lo que venimos comentando cada semana, y en este caso tiene que ver con el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Se puede leer en este fragmentico que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya os he dicho, me habéis visto y no me creéis. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Me voy a centrar precisamente por una palabra muy concreta en este fragmento del Evangelio de Juan, que es el pan de la vida. El tema del pan. Culturalmente sabemos que el pan pues surge de lo que es el trabajo, el cultivo de cereales que brotan de la tierra. Y esto también pues es muy importante como un aspecto de civilización y de cultura, porque precisamente la palabra cultura viene de aquellas sociedades que en su momento empezaron a ser ganaderas, recolectoras, agricultoras, y trabajaban la tierra para precisamente crear el sustento que iba animando al crecimiento del ser humano, y que luego pues las familias también fueran creciendo y tuviéramos generaciones. Por ello, pues lo que es el cultivo de la tierra etimológicamente tiene relación con la palabra cultura, y alrededor del cultivo de los cereales se desarrolla también una serie de prácticas y de simbolismos muy importantes que hace que Jesús de Nazaret se identifique también con el mensaje rotundo del pan de la vida. ¿Y por qué? Según la tradición judía, tenemos en las explicaciones y en tantas, digamos, comentarios, ¿no?, que nos hacen los sabios de Israel, que uno de los elementos principales que existían en el paraíso para dar sustento a Adán y Eva no solamente eran unos frutos específicos, ¿no?, que según las diversas tradiciones, pues era un granado, era una higuera también, sino que cuando Dios le dice a Adán que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues eso implica que debía haber algún tipo, ¿no?, de cereales alrededor que diera algo parecido a un pan en el paraíso. Entonces, pues el ejemplo de este pan primordial que come el hombre primigenio y su pareja Eva, pues esto también nos trae a ciertos elementos rituales que se hacían en el tabernáculo y luego después en el templo de Jerusalén, donde pues había un shulhan, se le llama así técnicamente, y cuando se dice el shulhan del templo, pues se refiere a una mesa donde están 12 panes de la proposición, ahí representando a las 12 tribus de Israel. Y también ya por extensión, ya sabemos que el número 12 es un número emblemático que también identifica a los 12 apóstoles. Estos panes del Shulhan, de la mesa, ¿no?, específica del templo de Jerusalén, pues estos panes estaban visibles y de cara a los sacerdotes especialmente. Hay una parte del pan que cuando está recostadete pues mira hacia el cielo, y esto es porque está mirando a Dios, y después también el resto del pan en horizontal está mirando a los sacerdotes, y los sacerdotes hacían la cochura del pan pues después de cada Shabbat, y entonces lo que hacían era dejar los panes en esas mesas durante toda una semana hasta el Shabbat siguiente, y ahí es cuando lo consumían. Entonces se da la curiosa circunstancia que durante toda una semana ese pan perduraba, aguantaba milagrosamente, según dicen textualmente los rabinos. Por ello, pues estos panes que después los sacerdotes distribuían entre ellos y entre la congregación y sobre todo los necesitados, pues era un pan específico, puesto que está hecho con manos sacerdotales. Y en este sentido, pues podemos ver esta conexión en un grado también importantísimo del pan del Mesías de Israel, ¿ok? Porque precisamente cuando los sacerdotes hacían esta cochura del pan, lo hacían en el santuario, lo hacían en el entorno sagrado, y por eso pues en Jesús de Nazaret se va a sintetizar esta cuestión panadera del alimento de la vida en su propia persona, en su propio ser físico y espiritual. Y digo esto también porque cuando el hombre es creado por Dios de un suelo especialmente fértil, y de ese suelo fértil pues va haciendo este alfarero divino al ser humano, es el mismo suelo de donde nacen los cereales. Y por tanto, pues al compartir el suelo, ese humus que de ahí deriva, ¿no?, etimológicamente la palabra humano, pues tenemos tanto a nuestras personas, a nuestra humanidad genéricamente hablando, y también a esos cereales como tantos otros frutos de la tierra. Pero parece ser que estos dos elementos son los principales a la hora de la creación. Por tanto, como estamos hechos de la misma materia o compartimos elementos de nutrición de la tierra fértil con los cereales, pues compartimos algo más. Y por tanto, cuando vemos en el relato de la pasión ese maltrato que se le hace al cuerpo de Jesús, ¿no?, con los tormentos de la flagelación, etcétera, pues realmente se está dando o se está haciendo un daño espantoso, porque al ser fabricados, ¿no?, a la imagen y semejanza de Dios, con este suelo fértil que comparte también este cereal con el cual se hace el pan que nos da vida, pues realmente se está haciendo un daño espantoso a lo que es el proyecto de la creación y sobre todo lo que es al cuerpo de Dios directamente, porque esa creación también es reflejo del Dios vivo, sobre todo el hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por ello también tenemos una serie de costumbres en el judaísmo y que también comparten, ¿no?, países del entorno del Próximo Oriente Antiguo, porque también pues hay muchísimo simbolismo cultural alrededor y donde el pan pues tiene una veneración especial. De hecho, sabemos que en templos de Mesopotamia, pues de las primeras ofrendas, ¿no?, que surgen en las sociedades agrícolas, en estas culturas recolectoras y ganaderas, pues son las ofrendas de lo que brota de la tierra, los primeros frutos, que entre ellas están los aspectos cerealísticos, ¿no? donde pues se hacen panes especiales. Hay panes que también suelen tener formas más o menos redondeadas, por ejemplo, y un bollo muy emblemático que tenemos en España, la trenza, pues esto era uno de los panes rituales que se ofrecían en los templos, sobre todo a las diosas madre, en los templos de Babilonia o de Mesopotamia en su conjunto. Y por ello, pues cuando veo todavía en alguna de nuestras pastelerías pues las trenzas, me evoca directamente estos panes rituales. También el motivo del pan trenzado lo tenemos en el pan llamado Jalá, que es el pan de Shabbat, precisamente entre los judíos. Y también añadiros que el simbolismo de los trenzados en la bollería o en determinados panes tiene que ver igualmente con lo que es el nudo sacro o el concepto simbólico del nudo sacro que nos vincula a lo sagrado. Por eso pues también avisaros, ¿no?, que aquellas que os hacéis trenzas, pues hay todo un aspecto simbólico detrás que, aunque después de nuestros tiempos ya a veces se pierde memoria de todos estos aspectos simbólicos, pero la trenza pues tiene estas combinaciones y conexiones importantísimas con el tema del nudo sacro. Pues a través de esta panadería y de estos bollos, pues vamos reflejando estos aspectos de lo sagrado, y en el judaísmo pues no es algo superficial y no es algo banal. De hecho, todavía se puede seguir viendo en Israel actualmente cómo el pan nunca se debe tirar a la basura, se debe aprovechar todo, y esto también pues me recuerda a costumbres que tenemos en nuestro entorno, donde pues el pan que va sobrando pues se raya para hacer albóndigas, o también hay panes, ¿no?, de algo sobrante que podemos hacer torrijas, que hemos tenido hace poco, ¿no?, por la Semana Santa. O sea que hay diversos usos adicionales del pan que poco a poco va sobrando de nuestras mesas. No está bien visto el que se tire el pan, y por ello pues en Israel todavía se siguen viendo en sitios, digamos, diferentes o raros, ¿no?, por la costumbre de ver bolsitas colgadas en vallas, ¿no?, metálicas, o en puertas, ¿no?, de edificios que dices, bueno, no hay ningún negocio ni nada, pues veis o se pueden ver bolsas de pan, de un pan que sobra y que alguien lo deja ahí pues para que alguien que lo pueda necesitar por una razón de caridad pues lo recoja y lo pueda reutilizar. También pues el pan nunca se debe cortar con cuchillo, ¿ok?, por estas cuestiones simbólicas, ¿no?, de lo que es la asociación del cereal con el cuerpo humano, porque estamos hechos del mismo material de la tierra, y por tanto pues el pan siempre se debe cortar con las manos, ¿eh? Y por ello pues tenemos la costumbre, a poco que uno observe en algunas mesas, sobre todo en el Próximo Oriente, cuando se reparte el pan de pita o otro tipo de tortas, o lo que es el pan de Shabbat, pues siempre se están partiendo con las manos. Y esto también pues nos lleva a lo que es la Eucaristía, donde el sacerdote pues parte, ¿no?, para distribuir la sagrada forma con las manos, ¿eh? Entonces estos simbolismos del pan pues son sumamente importantes pues para entender también este mensaje de Jesús de Nazaret, o por lo menos sirve para entender algo más, ¿no?, de lo que es la cultura judía relacionada con el pan y este mensaje directo de Jesús como pan de vida. Un detalle más, pues ahí la costumbre, todavía lo veo en Israel y también lo he visto en el entorno musulmán, que si se trae un trocito de pan al suelo pues se debe recoger inmediatamente y se besa. Esto pues se sigue viendo, salvo que bueno, si hay un suelo que está un tanto sucio pues no te lo vas a comer, y entonces lo que se suele hacer es quitar la parte que haya entrado en contacto con alguna mancha del suelo, se hacen trocitos pequeñitos y se da a los pájaros, por ejemplo. Lo habitual cuando se come en una mesa, pues el pan suele estar presente obligatoriamente, y entonces se hacen bendiciones. El pater familias habitualmente es el que hace la bendición, también lo puede hacer la madre, y entonces lo que se hace es poner en la costumbre sefardí las manos mirando hacia el cielo para inmediatamente rezar la bendición, recibir la bendición y proceder después a partir el pan. Y una vez que se ha terminado de comer, entonces se reza o se hace la bendición del Hamotzi Lechem Min Haaretz, ¿no? Y esta es pues la bendición que se suele hacer del pan que procede de la tierra. Todas estas cuestiones, ¿no?, pues nos da este ingrediente necesario, y desde el punto de vista de los cereales y el mensaje tan bonito y tan elocuente de Jesús como el pan de la vida. Por ello, pues he querido hacer este pequeño comentario y sobre todo la importancia y el simbolismo, ¿no?, que tenemos alrededor de este mundo cerealero, que está relacionado también con la cultura y con la civilización. Y este pequeño apunte acerca de las trenzas y estas bollerías que, desde el punto de vista de nuestras panaderías y pastelerías, pues en la antigüedad tenían unos significados especialmente relevantes. Así que, deseándoos una buena alimentación panadera y pastelera, pues se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
Voy a denominar a la sección de hoy de Cayetana como la teología del pan.
Ay, es que ha sido preciosa. Además, con lo que estamos viviendo, José Manuel, lo que esta semana es que estamos leyendo ese capítulo sexto de San Juan, que yo ya tengo ganas de volver. Y ¿sabes qué voy a hacer? Volver a oír a Cayetana y leer el capítulo sexto de San Juan.
Es que ella nos explica tantas cosas que nosotros... Primero, no sabemos, y segundo, no caemos tampoco en estas cosas, ¿no? La relación del pan con la creación.
Exacto.
Ese aprovechamiento de todos los alimentos, el pan, ¿no?, que no se puede tirar, que a mí eso me ha traído a la cabeza las croquetas, que sabes que me gustan tanto. Porque al fin y al cabo, las croquetas no son más que un alimento de aprovechamiento, y tienen el pan.
Oye, una cosa que me ha gustado que ha dicho Cayetana, que hacía... Yo creo que desde que era niña no he vuelto a acordar de esto. Yo no sé si tú lo has vivido. Cuando ha hablado Cayetana de cómo besaban el pan si se caía y cómo lo partían. Yo cuando era niña, tengo ganas de preguntarle a personas de mi edad si les pasaba eso. Yo cuando era niña en mi casa, si se caía el pan al suelo, lo cogíamos, pero había que besarlo. Besábamos el pan. O sea, el sentido del pan que nos ha transmitido Cayetana, yo lo comprendo. Es precioso. Ese alimento cotidiano, como tú decías, visto desde la tierra y la cultura de Jesucristo. Por cierto, yo me acuerdo, que a veces lo comentamos tú y yo, que ese día, no sé si ha sido el jueves, en el oficio de lecturas, precioso San Ireneo, cómo comenta el pan de vida del estilo de cómo lo ha comentado Cayetana. De sentir cómo Jesucristo, es que es impresionante, ¿por qué Jesucristo se hizo pan de vida, como tú has dicho, y decía Cayetana, asimilar completamente la naturaleza, la creación?
Bueno, claro, si lo ves con un poco de perspectiva, ese pan es el maná que entregó Dios al pueblo de Israel para que comiesen en el desierto, pero murieron. Y en cambio, este pan es un pan de vida, y el que come de este pan no morirá, ¿no?
Es que la Eucaristía... Eso tan maravilloso que ya decía San Juan Pablo II, nos hace contemporáneos de Cristo. Y es verdad, que es vivir de esta manera la Eucaristía. Gracias, Cayetana, porque cómo nos has hecho sentir lo que es, y más durante toda esta semana con el capítulo sexto. Queridos radioyentes de Radio María, leamos el capítulo sexto de San Juan, escuchemos otra vez a Cayetana, si se puede, en los podcasts. Y con el capítulo sexto de San Juan.
Y si te parece, Carmen, ahora entre tú y yo a lo nuestro, ¿no?
A lo nuestro, que además es muy fácil porque hemos recibido tanto, tanto, tanto.
Thank you.
Con todo lo que hemos escuchado aquí en el programa de Hay Mucha Gente Buena, en todas las secciones, pues es muy fácil entender nuestro diálogo. Una paradoja para experimentar. Y esta es la paradoja para experimentar. Cuanto más damos, más recibimos. Es la escala real de la vida y que nos recuerda constantemente Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, el llamado Evangelio de la Misericordia, yo es que me encanta saborearlo así, nos dice nuestro Maestro, el que nos conoce hasta el fondo, el que quiere nuestro bien, nuestra realización plena, nuestra felicidad, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Bueno, y su afirmación constante, no he venido a ser servido, sino a servir. El Hijo de Dios, hecho hombre, ha venido a servirnos, para salvarnos y redimirnos.
Si lo piensas bien, Carmen, solamente nos enriquece lo que damos. Así es nuestra humanidad. Así nos realizamos. Esto se nos dice ya en el Antiguo Testamento, cuando el hombre empieza a vivir su vida como la historia de una promesa. Nos alegrará la alegría que hayamos dado, el amor que hayamos prodigado. Alimenta lo que compartimos. Nos descansa el cansancio que hemos experimentado sacrificándonos por el otro. Nos conforta el consuelo que proporcionamos. Y nos da paz la ofensa que sabemos comprender y perdonar.
Sí, es verdad que cuanto más damos, más recibimos. Es que este es el cimiento de nuestra vida. Abramos los ojos y veámoslo, porque es que es una de las leyes auténticas, fecundas, positivas y ricas de la vida. Dar y ser capaz de recibir es crucial en la vida. Y solo el que sabe dar, sabe recibir. Lo importante es lo que cada uno de nosotros da y pone en la vida. La pena es que hemos convertido la vida en una competencia. Yo gano, tú pierdes. Tú ganas, yo pierdo. O sencillamente, que solo importe ganar. La psicología personalista pone el acento en cómo se viven estos paradigmas de interacción humana. Ganar a costa de lo que sea. Yo gano, tú pierdes. Yo pierdo, tú ganas. Ganar o no hay trato, vamos.
Es que no tenemos por qué vivir compitiendo con los miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, incluso en las relaciones, ¿no?, comerciales, de negocio. Por ejemplo, vemos claro que es absurdo preguntar ¿quién está ganando en este matrimonio? Si no están ganando los dos miembros, no están ganando ninguno.
Claro.
Porque la realidad de la vida es una realidad interdependiente. Se gesta en cómo vivimos el yo, el tú, el nosotros, el vosotros.
Sí. El ellos, es verdad. El dar es la gran fuerza de la vida. Esta donación nace en el silencio, en la interioridad del ser humano. En ella hay que buscar el valor de todo. Quizá recordamos poco el pasaje del Evangelio en el que Jesús de Nazaret, el Maestro, nos está enseñando a vivir. A sus discípulos nos enseña. Se sienta frente al arca del tesoro y mira cómo la gente echa monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y llegó también una viuda pobre y echó dos monedillas. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Sí, si lo pensamos, impresiona este relato de Jesucristo y tendríamos que escucharlo con todo nuestro corazón.
Es que este es un gesto que, gracias a la mirada atenta de Jesús, se ha convertido en proverbial, el óbolo de la vida pobre. y se ha convertido en sinónimo de la generosidad de quien da sin reservas lo poco que posee. Desde entonces, Carmen, ¿cuántas personas han actuado como la vida pobre y cuántos han aprendido a vivir?
Mira, tengo una anécdota muy gráfica, pero seguro que podríamos contar muchísimas. Es que es bonito. Lo que pasa es que el bien es silencioso. Estas actitudes no son estridentes, no están en los periódicos, en las televisiones, en las tertulias, ni en los programas electorales. Ante la taquilla de un circo había una larga cola. Un padre, una madre y 8 hijos esperaban impacientes. Ninguno de ellos había estado nunca en un circo. Los hijos mayores explicaban a los pequeños lo que ellos imaginaban que era un circo. Cuando llegaron a la taquilla, el padre pidió 8 entradas infantiles y 2 de adulto. Y añadió nervioso: no puede imaginarse lo emocionados que están todos los chicos. Sí, sí, la taquillera sonrió y le dijo el precio de las 10 entradas. ¿Cuánto ha dicho? La taquillera repitió la cantidad. Desde luego la cantidad se le salía del presupuesto. El padre estaba apenadísimo, pensando en la desilusión de los niños. Se sentía, bueno, casi incapaz de explicarles a sus hijos pues que no podían entrar. Y eso es impresionante. Un señor que estaba después que ellos, en la cola, se dio cuenta. No parecía así rico precisamente, y por lo que pasó después, pues no lo era. Con disimulo dejó caer un billete en el suelo y se lo dio al padre de la familia numerosa. Perdone, creo que este billete es de usted. El padre, que no era un aprovechado, pero supo captar la generosidad del que le regalaba el dinero, lo cogió y mientras casi se le saltaban las lágrimas, le dijo con voz que solo ellos oyeron: gracias, muchas gracias. Creo que ha captado lo que esto significa para mi familia. Con los nervios de las entradas y la alegría de su familia, no vio que su bienhechor abandonó la cola sin sacar ninguna entrada. Y lo bonito, oye, hizo un gesto a su mujer y a sus 2 hijos y se alejaron discretamente. De la boca de sus hijos y de su mujer no salió ni una palabra de protesta. Habían captado el significado del gesto del padre. Habían aprendido, con sacrificio y generosidad, como solo se aprenden siempre las lecciones, una lección para toda la vida. Realmente en lo que se da, se experimenta el 100 por 1 de Jesucristo.
Sí, Carmen, es que además únicamente se perfecciona el hombre que no encuentra paz en las provisiones que tiene hechas, porque solo le enriquece lo que da. El egoísmo es contradictorio. Se encierra en estrechos límites, empobrece, desasosiega. Es desgraciado.
Sí, es verdad. Es que hace a las personas distintas. La vida solo tiene sentido cuando se la transforma poco a poco. Como se transforma y enriquece la piedra al darse totalmente para construir la catedral, como dice Saint-Exupéry. Esta donación es fruto del don del amor y constituye la profundidad e interioridad del espíritu humano. El don que se hace nunca se detiene en el hombre. Él solamente es un embajador, un medio por donde circula el don que viene de Dios, pasa por los hombres y vuelve a Dios.
Esto me ha recordado lo que dice Unamuno. Las obras buenas no descansan. Pasan de unos espíritus a otros, reposando un momento en cada uno de ellos, para restaurarse y recobrar fuerzas. Haz cada día por merecer el sueño, y que sea el descanso de tu cerebro preparación para cuando tu corazón descanse. Haz por merecer la muerte.
Precioso. Paradoja, José Manuel. Si mereces la muerte, mereces la vida eterna. El título de un libro de Fabriz Adjar, que lo hemos comentado, es un convertido que tiene, bueno, una gran profundidad. Vive. Tenga usted éxito en su muerte. es fenomenal, ¿eh? Uh-huh. Pues sea como un una especie de mantra en nuestro corazón. Dad y se os dará. El Hijo de Dios no ha venido a ser servido sino a servir. Y no olvidemos, tenga usted éxito en su muerte.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hemos llegado al final del programa y os esperamos el próximo viernes, en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.